Ángel tiene una hemiplejia izquierda en tanto mano como pierna. Trabajamos un poco la alineación del cuerpo, trabajamos la activación, que a él le cuesta un poco la extensión en general. Vente bien hacia esta pierna. Echa carga, majo. Ahí. Trae peso, trae peso, trae peso, trae peso. Muy bien. Otra. Trae peso.
Afasia.
Afasia, ¿vale? ¿Y qué es la afasia? La afasia es un problema, un trastorno del lenguaje.
Es una persona que a nivel físico tiene menos secuelas, pero fundamentalmente su problema es a nivel de comunicación y lenguaje.
Esto te puede pasar. Un día todo se trunca. Estás en tu casa tranquilamente, de cena con tus amigos o en una reunión familiar, y a la mañana siguiente ya no eres la misma persona que conocías. Has perdido movilidad en parte de tu cuerpo, no puedes andar, puede que incluso hayas perdido el habla.
Tenía que educar la parte del equilibrio, es la que más tenía más difícil, y la mano derecha para comer, para todo, la comida en el centro de ella, se me caía la comida y yo, pues bastante regular. La mano derecha todavía se va donde quiere, pero ya no tanto como al principio. Por el principio se iba continuamente.
Hombre, el problema de esto es que te afecta tanto mentalmente como físicamente. Al principio no sabes ni dónde estás, pero luego ya vas ganando conciencia y te das cuenta de lo que no puedes hacer. Y resulta frustrante. Recuerda, yo antes de ir aquí a la puerta pues lo daba entre zancadas. Y cuando te das cuenta que no puedes hacer eso es cuando te resulta más frustrante.
A Cristina, Ángel, Ricardo, Umi, Emilio y Leticia les ha unido el ictus. Unos son pacientes, otros son terapeutas en el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Madrid, el IRNEURO.
Lo vamos valorando y vamos viendo las necesidades, ¿no? De si necesitan pues un entrenamiento más básico de su autocuidado y luego también, bueno, pues de implementar el ocio, el tiempo libre de estas personas, que muchas veces se ve abolido.
Hoy es el Día Mundial del Ictus y tenemos a una persona joven que ha sufrido un ictus con nosotros, Yago Maugo. Buenas tardes, Yago.
Buenas tardes.
¿Cómo fue el ictus que tú sufriste? ¿Qué síntomas experimentaste?
Estaba durmiendo y me levanté con un dolor de cabeza horroroso. Eran las 3 de la mañana y empecé a vomitar. Y sinceramente creía que me había sentado mal algo de la cena. Pero el dolor de cabeza que recuerdo era realmente, realmente horroroso. Me tomé un analgésico y intenté seguir durmiendo y ya no hubo manera. Por la mañana tuve que llevar a una ambulancia para que me llevase al hospital, que estaba a 200 metros de donde estaba. Estaba yo en Córdoba con la que es ahora mi pareja. Y para esos 200 metros tuvimos que llamar a la ambulancia.
¿Pero porque tú no tenías movilidad en ese momento o qué?
Era es decir, me casi caía, es decir, no, casi no podía andar. Era muy difícil el equilibrio, era prácticamente imposible mantenerlo. Y el dolor de cabeza, me acuerdo, era horroroso.
¿Cuántas horas pasaron desde que te despertaste con ese dolor de cabeza hasta que llegaste al hospital?
Pues pasaron, pues exactamente, yo creo que fueron 7 horas. Lo que pasa es que llegué allí, me valoraron y me mandaron a casa otra vez.
¿Ah, sí?
Sí, me mandaron a casa, me dijeron que no podía ser. Que me había sentado mal la cena, que no veían que fuese nada. Yo ese día lo pasé prácticamente en la cama, muy mal, y estaba tan mal que decidí volverme a mi casa, a Madrid. Y cuando llegué a Madrid, mis padres me recogieron en la estación porque fui incapaz prácticamente de salir del AVE. De hecho, tuve que pedir el atendo de Renfe. Y cuando me recogieron, me fueron, ellos ya me llevaron directamente otra vez al San Camilo aquí en Madrid. Y de ahí, pues nada, me hicieron un TAC, me valoraron, no vieron nada, curiosamente.
O sea, que se tarda en identificar un ictus, ¿o qué?
Parece ser que se puede tardar hasta 48 horas.
Ya. Pero estas primeras horas en un ictus son decisivas, ¿no?
Según tengo entendido, sí.
Ya.
Y nada, él me iba, mandaba para casa y el médico de guardia, antes de darme el alta, como era ya prácticamente de noche, dijo, pues mira, te vas a dejar en observación toda la noche aquí. Y me quedé en observación y a las 3-4 horas entré en coma. Y entonces ya vieron que era un ictus y me operaron.
¿Y qué lesiones te provocó el ictus?
Pues tengo mucho cerebelo necrosado. O sea, eso afecta a la movilidad fina, a la psicomotricidad fina, al equilibrio sobre todo. Y bueno, pues afortunadamente, después de tiempo de estar en el hospital, estuve 8 días en coma. Y después de un mes en el hospital, pues a base de mucho trabajo, como es esta gente que estabais comentando antes, pues he conseguido llevar una vida bastante, bastante normal.
Porque cuando te despiertas del coma, ¿tú qué sensaciones tienes en ese momento? ¿Tienes alguna parte del cuerpo paralizada? ¿Te acordabas de lo que había pasado antes de entrar en coma?
Yo no sabía lo que había pasado. O sea, yo sé que me desperté, que estaba intubado. Vi a mi padre y me contó lo que había pasado. Y lo curioso es que yo le dije a mi padre, bueno, mañana iba a hacer no sé qué, y me dijo mi padre, es que mañana ya no es mañana. Mañana ha pasado y han pasado 8 días, ¿no? Y eso pues es un poco chocante. Y después me operaron en la clínica Moncloa, con lo cual también sufrí lo que es el traslado de un hospital a otro, con lo cual también no estaba en el sitio donde yo estaba cuando entré en coma. Con lo cual era una...
Estaba desorientado.
Era totalmente, pérdida del lugar donde estabas y temporal, ¿no?
Tú eres músico y haces este tipo de música. ¿Esto es...?
Esto es un clavecín, un clave.
¿Y tú tocas el clave?
Eso es.
¿Y lo tocas? ¿Sigues pudiéndolo tocar?
Sigo pudiendo tocar. Eso fue un auténtico shock para mí. El primer día que llegué a casa, me senté delante del instrumento y era absolutamente incapaz de coordinar las dos manos. Y claro, eso para un...
Y eso debe ser terrible, ¿no?
Fue terrible, claro, lógicamente. Fue...
Después de dedicar años de tu vida a...
Toda la vida. O sea, yo tuve ictus con 37 años y empecé a tocar el piano con 5. O sea, lleva 32 años... moviendo las manos encima de las teclas.
¿Y te pusiste delante del clave y no podías tocarla?
Podía tocar, podía bajar notas, pero no podía para nada coordinar las dos manos.
Y la música estaba en tu cabeza y no llegaba a las manos.
Efectivamente, era como si...
¿Y qué se siente en ese momento?
Total impotencia. Era decir, bueno, esto, ¿qué pasa aquí? O sea, esto que yo hacía ayer, una semana antes, pues ya no era capaz de hacerlo.
¿Y tuviste que empezar de cero?
Empecé absolutamente de cero. Yo soy profesor de conservatorio, entonces lo que empecé fue a darme clase a mí mismo. Empecé con
¿Cómo?
Lo...
A ver, explícanos cómo es eso de darte clase a ti mismo. Porque tú en la cabeza lo tenías todo claro.
Tenía todo clarísimo y dije, bueno, pues si yo enseño a los niños a empezar a coordinar los dedos, ¿por qué no me voy a enseñar a mí mismo a hacerlo, no? Y de hecho empecé con el primer... exactamente como empecé yo con un niño de 6 años a darle clase. Lo que pasa es, claro, la velocidad a la cual iba avanzando era mucho mayor que la del niño, lógicamente.
Pero ¿cuánto tiempo tardaste en recuperar, digamos, la capacidad, no sé, de tocar algo de Bach, por ejemplo, en clave?
Yo tardé más o menos unos 6 meses. 6 meses.
¿Con mucha dedicación?
Diaria de muchas horas.
Pero eso te lo pusiste como un ejercicio
autoimpusiste.
Si tienes una parte del cerebro necrosado...
El cerebelo.
¿Ejercitándote lo has conseguido reactivar o es que utilizas otra parte?
Eso es lo que están ahora investigando. Porque el haber sido músico...
Sí.
El haber estado haciendo música nada más empezar con la rehabilitación... ha podido crear conexiones neuronales
nuevas
o que ya estuviesen y esté yendo la información por ahí. Entonces la parte que tengo necrosada, lógicamente, no tiene una funcionalidad ahora,
¿sí?
Pero está yendo la información por otro sitio. Entonces, eso es lo que están intentando ahora averiguar.
Entender qué te ha pasado a ti.
O sea, es decir, ¿por dónde está yendo la información ahora dentro de mi cabeza para, pues para poder ayudar a la gente y
buscar nuevas conexiones? Buscar,
porque tú ahora mismo estás al mismo nivel al que estabas antes del ictus, me refiero a tocar la clave.
Básicamente sí. Es decir, eso según me dicen, sí, estoy tocando incluso casi que hasta mejor que antes.
Hasta mejor.
Fíjate.
¿Y no tienes ningún otro síntoma? ¿Te ha quedado alguna otra secuela?
Sí, tengo secuelas. Tengo problemas de equilibrio, tengo problemas de memoria. Es muy divertido los problemas de memoria porque son problemas a muy corto plazo. Es decir, se pueden considerar casi despistes. Igual que uno no sabe dónde dejas a veces las llaves,
sí.
Pues a lo mejor para ti es un despiste, pero para mí sé que bueno puede ser un despiste, pero
es que va
a ser un fallo de memoria. No ha pasado eso.
¿Tu pieza preferida en el clave cuál es?
¿Mi pieza preferida en el clave? Muy buena pregunta, Bach, sin duda.
Has acertado.
Ya sabía yo. Es que es mucho.
El área de las variaciones Goldberg.
¡Hombre!
Claro.
Hombre, qué pena no tener aquí un clave para que el principio, ¿no? El principio probablemente sea lo más bonito.
Bueno, gracias. También es un ejemplo, Yago, de que puede sufrir un ictus y que puede recuperar realmente esas capacidades, ¿no? Al menos él lo ha conseguido.
Yo quería mandar desde aquí un abrazo, un todo mi cariño a todos los que han sufrido o están sufriendo un ictus y están en este proceso de rehabilitación, que es muy duro, es tremendamente duro para, obviamente, el paciente y también para los familiares. Y decirles que, bueno, que todo, que a base de esfuerzo y de...
Y de baja, es que baja.
De dedicación.
Locura casi
y
todo.
Y para mí, a través de la música, pues puede haber algo de esperanza.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego Mauro. Buenas tardes.
Gracias.
La música, ¿no? Como reparadora, ¿no?
También. Qué interesante esto,
al menos en su caso.
¿Cuáles han sido las nuevas conexiones?
Sí.
O las antiguas recuperadas, ¿eh? Para recuperar esa capacidad de interpretar
los
la música.
Misterios del cerebro también.